Llevo todas las semanas del mes de diciembre, que no son muchas, pero son ya tres, intentando reservar 20, 25 minutos para hablar con Saúl de la semanita que se nos viene encima y de la que hemos padecido. Y yo, es que la actualidad nos mata.
Sí, la verdad es que dejar un día sin poder comentarlo es increíble. Y la verdad es que la realidad supera, como siempre, la ficción. Todo lo que pensábamos que no podía ocurrir está ocurriendo. Y es verdad que tenemos un presidente de gobierno que nos da unos titulares maravillosos.
Y tanto. Oye, y yo quería preguntarte a ti, tú que estás ahí a caballo entre la política nacional y la política autonómica. ¿Qué te parece que haya habido una reunión entre Marruecos y España y que el acuerdo de coalición canaria para el voto 179 de Sánchez se lo haya pasado?
No he incluido estar en todas las reuniones que tengan que ver con Marruecos, precisamente porque nos influye, nos afecta y nos importa. Pues me parece una falta de estrategia política por parte de coalición canaria. De hecho, es uno de los temas que tenía en la mesa para comentarlo.
¿Y por qué no hay una protesta masiva? ¿Por qué no está Fernando Clavijo con una bandera y una pancarta en esa manifestación, o por lo menos los medios de comunicación diciendo esto es intolerable, no se lo vamos a permitir, nos ha engañado? ¿Por qué? No,
es una pregunta muy interesante, don Diego. Yo creo que deberías hacérsela a cualquiera de los directores generales del gobierno, no de este gobierno, lógicamente, pero vamos, de cualquiera que sea de coalición canaria, o, por ejemplo, a la diputada Valido, que es verdad que está haciendo unas intervenciones muy buenas, y lo hice el otro día en el Congreso, en referencia al reparto de los menas cuando llegan a Canarias, que parece que las comunidades dejan de ser solidarias cuando se tienen que hacer cargo de una parte proporcional de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, pero, sin embargo, pues no hablan de esto. Y a mí me parece una vergüenza, porque no se puede denominar de otra forma, no se puede definir de otra forma. Una vergüenza que un ministro de Asuntos Exteriores, como es el señor que hoy nos lidera, que hoy tenemos como ministro, el señor Álvarez, visite el gobierno de Marruecos. Entre los temas está, evidentemente, las aguas territoriales españolas y, por lo tanto, canarias, y no vaya con ellos un representante del gobierno de Canarias. Me parece algo fundamental.
Aunque sea de libre oyente, ¿no, Saúl? Aunque sea de libre oyente y sentado tomando apuntes.
Libre oyente y que pueda tomar algún apunte o que pueda incluso aportar algo a un debate que estoy seguro que conocerá más en profundidad que el ministro Álvarez, que con todo el cariño del mundo pues posa sus reales culete en Madrid, en el escaño o en el ministerio. Pero yo entiendo que, desde luego, cualquier elemento que tenga que ver con Marruecos y que afecte, evidentemente, a algo tan fundamental como son las aguas territoriales de Canarias, alguien del gobierno de Canarias debería acompañarlo. Sobre todo porque, además, vamos a lo mismo, la diputada Valido ha apoyado y va a apoyar, o sea, previsiblemente, unos presupuestos y se cumplen con una serie de medidas que se estarán negociando ahora, y yo creo que en esos presupuestos no solo se negocian elementos económicos, como todos sabemos, sino también elementos políticos. Y uno de ellos pues podría ser perfectamente que a cualquier reunión vaya un delegado, un representante del gobierno de Canarias, porque sobre todo se está negociando elementos fundamentales. Parece que ya nos olvidamos del famoso teluro. Bueno, pues es que en el suelo que está entre Marruecos y la cordillera o la base continental canaria, hay teluro, hay una serie de minerales raros, de tierras raras, que tienen un valor extraordinario y que interesan evidentemente al gobierno alagüita. Por lo tanto, parece que lo lógico es que cualquier elemento que se vaya a hablar que afecte a la soberanía, o en este caso al elemento canario, pues tuviese un representante del gobierno de Canarias. Bueno, esto me parece lo más importante de la semana que ha pasado. Pues, porque claro, con
sin pena ni gloria, sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria. Nadie se ha recado en ello. Bueno, miento. Voy a romper una lanza en favor de nuestros cronistas cómicos que hacen las viñetas, sí, tanto sí, en la provincia como en el diario, que en este caso Padilla sí que puso claramente, tiró una piñeta donde se ve al señor Clavijo y al señor Domínguez viendo la ley de amnistía, y mientras tanto pues está el señor Álvarez reuniéndose con el rey de Marruecos diciendo, ¿y los canarios? Dice, los tengo entretenidos.
Está entretenido.
Pues es lo que están haciendo. Pues no hacen lo mismo.
Sí, 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 porque el gobierno canario está empeñado en la ley de amnistía, incluso algunos ayuntamientos están haciendo algunas ponencias para ponerse en contra de la ley de amnistía, y mientras tanto eso. Diciendo, fíjate tú, que a mí me llama la atención que el ministro de Asuntos Exteriores, que no lo conocía, porque ¿cómo vamos a conocer al ministro de Asuntos Exteriores marroquí? Se ha descolgado diciendo el tipo, descartamos que nuestro país acometa medidas unilaterales o ninguna acción sorpresa. Pero vamos a ver, ¿con quién se está reuniendo? Un tipo que dice que no va a tomar medidas unilaterales ni ninguna
acción. Y que no va a ir, básicamente. No se preocupen, no le viene a
nadie. ¿Esto qué?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, esto es la realpolitik del siglo XXI, de este momento y con este gobierno. Es decir, lo que le estoy diciendo básicamente es que no se preocupen, que no vamos a hacer
No vamos a invadirlo, no vamos a meter los tanques porque hay agua, no ya llevamos barco.
Y no vamos a hacer una marcha verde, reeditando la que hicimos en el 75. O sea, ¿qué le está usted diciendo? ¿Que puede haber una posibilidad de que en el futuro próximo ustedes tomen una medida unilateral? ¿Pretenden decirnos que nos pueden llegar intentando invadirnos o que pueden realizar una protesta, entre comillas, pacífica, como fue la marcha verde, para intentar decir que Canarias pertenece? Esto es de lo que estamos hablando.
Ya lo han dicho. Ya lo han dicho en varias ocasiones.
Bueno, y algún día cambian de parecer, porque claro, también no se olvide, don Diego, que ya las cosas no es mentira. Aquí se cambia de parecer. Entonces, sí. Lo mismo ha dicho esto el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, pero en algún momento determina que, bueno, que cambia de parecer, nosotros y el gobierno. Por cierto, lo que la gente no sabrá, la gran mayoría de la gente, es que Marruecos tiene uno de los ejércitos mejor dotados de toda nuestra zona geográfica. Vamos, compran material militar a Estados Unidos por 100. Y lo tiene como socio estratégico prioritario.
No te preocupes que hay 1.500 millones de euros que vienen para Canarias, 1.500 millones de euros de inversión en el Eurofighter, que viene pagando.
Sí. Eso está muy bien.
Pero hay que ver los aviones que tiene. Es que Marruecos tiene unas bases americanas y además Estados Unidos tiene como aliado preferente Marruecos, habiendo desplazado bases que estaban en España a suelo marroquí.
Exactamente. Y no nos olvidemos que hoy en día las minas de fosfatos que pertenecían en su momento a la zona del Sahara español, hoy toda la producción se vende exclusivamente a Estados Unidos. Por cierto, fosfatos que se utilizan para muchas cosas.
Entre otras cosas para bombas.
Exactamente. Pero el gran uso es fundamental, es precisamente para proyectiles, para bombas. Por lo tanto, bueno, es interesante que el ministro de Asuntos Exteriores marroquí nos informe. No, y gracias a Dios nos informa y nos dice que no nos preocupen, que no vamos a realizar una acción unilateral.
Ni sorpresiva. Es que tiene guasa. Y se queda tan a gusto y el ministro se sonreirá.
Bueno, no lo dudes, don Diego, no lo dudes, porque al final tenemos lo que tenemos, un gobierno que evidentemente pende de un hilo. Ya hemos visto también el esperpento que se produjo en Bruselas esta semana, donde básicamente el fugado todavía y futuro amnistiado señor Puigdemont, pues le llamaba al orden al señor Sánchez a menos de 4 metros de distancia de él, y el otro miraba para el techo, no sabía cómo no mirarle a la cara, dejándole claro que o cumplía o iba a tener consecuencias. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo va cumpliendo. También hemos visto la moción de censura de Pamplona en esta semana, donde básicamente ese apoyo de Bildu, que era gratuito, que era totalmente altruista, pues resulta que ni es gratuito ni es altruista, sino que había un pago y es básicamente mociones contra de censura por doquier en todo lo que tiene que ser la geografía navarra. Y, por supuesto, yo si fuese el PNV, que esto va a ser lo único a lo que me voy a alegrar cuando suceda a lo largo del 2024, pondría mis barbas a remojar.
Fallo estratégico del PNV. Fallo estratégico del PNV. Yo ahí lo tengo cada vez más claro. No sé qué están jugando.
Sí. Igual que Rivera tuvo como fallo estratégico el no ejemplarizar claramente que el señor Sánchez no quiere llegar jamás a un acuerdo con Ciudadanos, el fallo estratégico del PNV va a ser también con Sánchez, al darle un apoyo, y esto le va a suponer salir del poder de la única derecha el próximo año. Va a entrar H. Bildu, va a levantar toda la basura que tiene el PNV, que lleva muchos años gobernando y por lo tanto seguro que hay mucha basura que limpiar, y vamos a ver cómo se va a ir destruyendo PNV tal y como se conocía. Seguramente tendrá que tener de nombre, como hizo Junts, que es el famoso Convergencia y Unión del caso Palau, del caso Puyol, que por cierto, en la ley de amnistía a lo mejor ahora también lo eliminan y ahora queda todo limpio.
Está en las enmiendas, no te quepa la verdura.
No me cabe decir, ya sabe usted, don Diego, que en general no solo da puntada sin hilo, y tengo claro que aquí lo que se va a intentar es hacer una exhortación completa y una limpieza a toda la historia presente, pasada y futura del antiguo Convergencia y Unión, ahora Junts per Catalunya, para que vuelvan, pues bueno, los criminales como si fuesen héroes. Una cosa de verdad indignante.
Es una tontica pena. Bueno, ¿y qué te parece? Porque a mí me preocupa mucho la manera de hacer las cosas que hay en este país, pero la jugada de Europa diciéndole a Urban, vete a hacer un vídeo de TikTok que vamos a votar y tú no puedes estar para que sea por consenso.
Bueno, pues eso demuestra también el estado general de la democracia europea y esto, por encima de la mesa, la debilidad de las instituciones.
Total.
Al final, tenemos lo que tenemos los políticos que hemos decidido tener. Y por tanto, pues no, como tienen que votar para que se introduzca Ucrania como país con posibilidades de introducirse en el Club de los 27 en el futuro próximo, y Orbán estaba total, que es la sazón, el primer ministro de Hungría, estaba en contra, porque lógicamente tiene acuerdos con Rusia, preferentes, de su pasado reciente comunista, y por lo tanto de pertenecer dentro de ese, lo que era el pacto del telón de hierro, que tenían pues unos acuerdos comerciales, políticos, históricos, que vienen de antes, pues estaba en contra de esa incorporación de Ucrania como posible benefactor o como posible candidato a pertenecer al Club de los 27. Y lo que le han dicho es que se vaya de la sala, para que puedan votar.
Sí, así estaba
el honor de no tener que votar en contra. Bueno, es que lo que estamos viviendo en general en Europa es, y lo digo con toda la pena, el declive de las instituciones. O sea, lo de ver el otro día al señor Sánchez, que por cierto ahí sí que le han cogido la matrícula, yo creo que se ha equivocado, es un tipo muy, muy, muy listo, pero creo que se ha equivocado al creer que el Parlamento Europeo es lo mismo que el Parlamento Nacional. Entonces, afearle a los alemanes y decirle que si le parecería bien al candidato, o en este caso al líder del Partido Popular Europeo, al señor Weber, a Manfred Weber, decirle que si él le parecería bien que en Alemania volviesen los nazis y que se hiciesen homenajes a los que han hecho el genocidio. Hombre, ahí creo que se ha pasado de salida y creo que va a tener consecuencias.
Va a tener, sí. Yo lo tengo claro. Pero además
que para su futuro, porque pretende ser evidentemente un político internacional después de que, bueno, de que acabe esta legislatura, o si a lo mejor permite y quiere estar 3 o 4 mandatos más, porque desde luego con la situación política que se está viviendo en este país es posible que pretenda hacerlo. Pero desde luego yo sé que él tendría altura de miras y que querría estar en alguna de las instituciones europeas como un alto representante, y desde luego este tipo de desabruptos en el Parlamento Europeo no están bien vistos. Y estoy seguro que le han cogido la matrícula. Pero bueno, sí, lo que hablábamos de Orbán, a mí me parece una vergüenza que una institución como es el Consejo Europeo, de verdad que para tomar una decisión tenga que hacerla a uno de los miembros, a un presidente, le inviten a marcharse a hacer un TikTok o a tomarse un café y votar en ese momento. O sea, esto es casi pues como el esperpento del Partido Socialista cuando quisieron votar con las urnas tapadas y levantando las urnas en la época del señor, la anterior época del señor Sánchez como secretario general del partido.
Una cosa esperpéntica. Pero escúchame, para acabar, es que tengo tantos temas, macho, y tengo tan poco tiempo, de verdad, ¿eh? ¿Quién llevó el perro a la Eurocámara?
Bueno, la Eurocámara últimamente tiene un fallo de seguridad brutal, porque lo de los ladridos de los perros es lo último, pero hay que recordar que hace una semana se oyeron unos jadeos.
Sí, es verdad. En un despachito anexo, ¿no?
Bueno, por lo visto fue un hacker que se autoimputó el haber hackeado el sistema de audio de la Eurocámara y que había introducido ese archivo donde se oía a dos personas aparentemente pues en estado cariñoso jadeando, ¿no? Y lo del perro pues debe ser lo mismo, la verdad es que, insisto.
¿Y quién le puso el micro? ¿Quién metió al perro y quién le puso el micro?
Claro, porque hay que dejarlo muy claro, solo tienen micro los europarlamentarios, con lo cual evidentemente alguien, o bien por parte de un personal de seguridad le ha puesto un micro a un perro para que pueda ladrar y lo mete en el audio para hacer la gracia, pero bueno, insisto, esto demuestra la seriedad y la mejor dicho, la falta de seriedad que tienen últimamente las instituciones europeas. Yo desde luego, a mí me da mucha pena porque pensábamos mucho, como yo, que Europa era la frontera a la que tenemos que llegar, que era el Shangri-La, ese elemento dorado, ese elemento soñado que nos iba a dar pues una patina de país democrático dentro de Europa y que nos iba a poner, que eran las fronteras a las que queríamos llegar, y sin embargo estamos viendo que hay una decrepitud, una decadencia de las instituciones que no están sirviendo para lo que fueron fundadas, que era básicamente para la igualdad de todos los europeos, para acercarnos a los países más ricos, a los más avanzados, a los más desarrollados. Y este tipo de esperpentos, de situaciones que se dio en el Parlamento Europeo, oyendo jadeos, oyendo a perro ladrando mientras están hablando los europarlamentarios, desde luego no creo que sea la imagen que queramos dar.